estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este miércoles 6 de abril, en el Ecuador de la semana laboral, a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, a través de COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis, y desde donde vamos a retransmitir este domingo con la fresca a las 11 y cuarto de la mañana, el San Roque de Lepe Mérida, con la narración de Nono Saavedra. Y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @copemérida, y también en Instagram y en Facebook. Hasta la 1:30 tendremos tiempo de acompañarte, pero lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
Estar informado.
El concejal popular Daniel Serrano acusa al equipo de gobierno de utilizar dinero público para atacar a su persona judicialmente. Celia Lafuente.
Todo tras la sentencia que ha archivado el juzgado en la que el ayuntamiento denunciaba a Serrano por la desaparición de un vehículo municipal. El concejal del Partido Popular de Mérida asegura que esta denuncia la ha gestionado el jefe de gabinete jurídico municipal, al que recientemente, dice, le han subido el sueldo en más de 26.000 euros anuales, por lo que señala que el dinero público se está utilizando con fines partidistas.
Esto en un día en el que el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha preguntado al alcalde de Mérida que si en la capital extremeña sobra el dinero para rechazar el IBI sanitario que tiene que pagar la Junta a los ayuntamientos.
Pues son declaraciones de Fragoso a raíz de la pregunta que ayer se hacía Osuna sobre si el centro comercial El Faro paga IBI o no y el impuesto de construcciones y obras.
Técnicos del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de Extremadura están llevando a cabo esta mañana mediciones de sonido para conocer el estado de conservación de las palmeras de la Plaza de España.
El delegado de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarros, dice que esto es debido a que las palmeras de la Plaza de España tienen más de 100 años y es preciso conocer cuál es su estado de conservación. Los técnicos del CICITEX, uno de ellos, Ramón Santiago, nos ha explicado que las mediciones de estado de conservación de las palmeras se hacen colocando unos electrodos en el tronco del árbol para medir, como decimos, el sonido.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
Mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
33 minutos pasan de las 12 del mediodía. Como todos los miércoles, tenemos a dos grandes periodistas colaborando con nosotros. Abrimos una semana más la mesa de actualidad.
Mesa de actualidad. Con Ana Galán y Loli López.
María Dolores López, Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ana Galán, directora de regiondigital.com, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Venís las dos de rojo, que te cojo.
Sí, bueno.
¿Y eso qué pasa hoy?
Pues porque hay que darle alegría, yo creo, a estos días, ¿no? Ya empieza a salir un poco el sol, aunque creo que va a durar poco. Creo que el domingo ya empieza otra vez un poco la lluvia. Que bienvenida sea, ¿eh, Paco? Que hace mucha falda y sí cae bien.
Un poco triste, Loli.
No, no te pongas triste, que hace mucha falda
no por eso.
La lluvia. ¿Por qué? Cuéntame.
Pues porque uno de los eventos culturales más destacados de Extremadura empieza el lunes, que es el Festival Europeo de Teatro Grecolatino,
sí,
que une a miles de jóvenes de toda Europa aquí.
Cierto.
Y tiene muy mala pinta este año, la verdad. A ver qué hacen.
Bueno, pues a ver si al menos en esas horas se le da una tregua, que luego tú sabes que los chavales son muy duros, ¿no? Y las cuatro gotas no nos asustan, aunque te pones un chubasquerillo y ya está. Porque
lleva de noche, lleva de noche. Como
claro, y bien caída, como
exacto
se suele decir. Que
digo,
evidentemente
que diluvia de noche.
No, diluviar no, porque ahora mismo si diluvia, ojo con el Cerezo
del
Valle del Jerte. O sea, que la lluvia tiene que caer bien.
¿Sabéis que el día 12, más o menos, está previsto la lluvia de pétalos, que llaman a la caída de los millones de pétalos, de más del millón y medio de árboles, de cerezos que hay en la zona del Jerte? No solo Jerte, que después se nos enfadan, ¿eh? También hay en Gata, en La Vera, en Lourdes, hay muchísimos cerezos. Y que esa fiesta de la lluvia de pétalos, que pasa un poco desapercibida, porque nos centramos en hacer la foto al valle blanco, ese manto blanco, pues dicen que es una maravilla ver cómo caen los pétalos. Además dicen que caen enseguida, ¿no? Esa lluvia de pétalos. Yo estoy romántico. romántico hoy.
Te lo iba a decir, te veo y llevas unos días románticos.
Sí, bueno, unos días, llevo una temporada.
Pero eso está bien, porque yo te veo hasta más guapo.
Ay, gracias. Pero no, pero estoy enamorado, ¿eh?
No, bueno.
No, pero busco el amor, ponemos el teléfono.
Y la cuenta de Twitter, por favor, me doy mi teléfono para gestionar yo las entrevistas.
Por favor, ¿eh? Arroba Paco Vadillo, si no, ¿cuál es tu cuenta de Twitter, María Dolores?
Arroba mdolores.lope.
Mdolores.lope. ¿Tú tienes cuenta de Twitter,
no,
Ana? Por favor.
Ya sabes que no.
¿Pero esto qué es?
Porque siempre digo la misma explicación, la gente le hace mucha gracia. Tengo ya 3 niños y creo que la cuenta de Twitter sería un cuarto. Así que no tengo tiempo para atender la cuenta de Twitter. No,
piénsatelo,
creo que las redes.
¿Eh?
Sí, me lo voy a pensar, pero pienso que las redes hay que atenderlas. Y en este momento, a lo mejor dentro de un tiempo, puedo.
A ver si antes de que termine la temporada lo conseguimos, Paco.
Oye, como periodistas, ¿qué os parece el cruce de acusaciones que estamos viviendo hoy entre el alcalde de Badajoz y el alcalde de Mérida? Si creéis que esto se circunscribe a una guerra de gallos o algo que realmente debe interesar, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, está en contra de la decisión que ha tomado el alcalde de Mérida, Rodríguez Osuna, de dejar de percibir el IBI por el hospital de Mérida cuando Fragoso se ha puesto en contra. Y a raíz de este enfrentamiento, que ya ha alcanzado Twitter, por cierto, Osuna ha preguntado que si el Faro paga el IBI. Cuando lo preguntas, porque entiendo que sabe que no lo paga, porque si no, no creo que el alcalde de la capital extremeña lo planteara, ¿no? Vaya guerra de si tú cobras más, yo cobro menos, ¿no?
A mí esto yo creo que me sobrepasa un poco, ¿no? No es solamente el alcalde de Mérida, las CEMPES, los presidentes de diputaciones ya se han mostrado a favor de que se siga pagando el IBI y no los edificios sanitarios. Yo creo de verdad que tenemos problemas mucho más importantes. El último, ese pago a proveedores que lideramos el ranking en la tardanza, ¿no? Con 89 días, como para... Esto sirve más que nada, Paco, para ocupar páginas de periódico y minutos de radio, porque al final el que ellos empiecen con esos dimes y diretes no va a solucionar las cosas. Esto se soluciona, y lo decía el presidente Vara el otro día en otro medio de comunicación, que me demuestren con cifras si el que Cáceres, Badajoz o Mérida dejen de ser zonas de gran afluencia turística, va a crear menos empleo o va a tener menos ingresos. Si eso está demostrado, yo doy marcha atrás y finalmente esas 3 ciudades volverán a ser zonas de gran afluencia turística. Esto yo creo que sirve de verdad, porque es un juego político, es discusiones simbólicas que a los medios nos vienen muy bien, pero que a los ciudadanos yo creo que incluso les llegan a provocar rechazo, porque estamos en otros problemas, en esas empresas y esos autónomos que tardan 89 días en cobrar, en que ahora el Ministerio quiere retener al mes 50 millones de euros a la Consejería de Hacienda para hacerse el cargo de los proveedores. Hay problemas más importantes que esto.
Hombre, ese embargo es serio, ¿eh? El embargo que ha puesto Hacienda a Aragón y a Extremadura.
Es muy serio, y yo tengo la esperanza y que sirva como tirón de orejas. Me explico, o sea, que porque esto aquí hay un problema tanto de formas como de fondo. Entonces, que sirva como un tirón de orejas a las administraciones, porque este problema no está ahora con el PSOE, ni estuvo antes con el PP. Es un problema endémico, me atrevería a decir, de Extremadura. Y al final, el empresario y el autónomo extremeño hace un trabajo y el dinero tiene que estar en su bolsillo.
Exactamente.
Por tanto,
sí, yo creo que estoy con Loli, creo que es un tirón de oreja. Creo que al final la sangre no va a llegar al río, ¿eh?
Bueno, pero esto es una ley, ¿eh? Sí, esta medida forma parte de una ley. ¿Cómo se da marcha atrás? Ojalá, ¿eh?
No, yo creo que al final estoy convencida, evidentemente es una ley, pero todos sabemos perfectamente que luego al final el Ministerio tiene la capacidad en un momento dado de por lo menos prorrogar.
Sí, sobre todo más margen. Un Ministerio en funciones,
Y da más margen, o sea, no es que no se cumpla la ley, sino dar margen para que se cumpla, que es lo que también está pidiendo lo que ha pedido en cierta forma la Junta, pero es lo que tú dices, esto no viene de ahora, esto viene de muy atrás. O sea, había la extraña costumbre de que aquí había retrasos en los pagos y no pasaba nada, y eso no es así. Quiero decirte, ahora se nota mucho más porque, bueno, pues porque la situación es más complicada y ahora, yo qué sé, te pongo un ejemplo, cuando se hace una obra en la Junta que se tarda en pagar, pues antes cuando la empresa esa tenía 7 obras más, pues no se notaba tanto,
claro.
Pero ahora se nota mucho más todo y creo que no debería haber pasado nunca. Quiero decirte, el que tú contrates algo tienes que pagarlo como lo pago tú, lo paga yo, o sea, ni más ni menos.
Ahí quiero yo, voy a saludar a Daniel Serrano, concejal del Partido Popular. Hola Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Perdona que te robemos un par de minutos. En este asunto sobre el pago, a raíz de lo que ha dicho Ana Galán sobre que tenemos que pagarlo nosotros, yo como ciudadano me empiezo a cansar, y esto roza la demagogia, lo sé, pero me empiezo a cansar de que la administración nunca cumpla y no pase nada
y nosotros
tengamos,
¿no?,
que mirar que es que Extremadura viene de una situación histórica, de que tenemos que asumir la sanidad, pero yo no pago la luz 2 meses y a mí Endesa me la corta.
Totalmente, y si no pagas la hipoteca te echan de casa.
Y ojo, porque hoy también la consejera... Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué
tal?
Hoy
la consejera ha dicho que el que se le retengan fondos a Extremadura por ese retraso de pago a proveedores, no es se retengan 50 millones al mes y esto es una medida que puede llegar hasta los 6 meses, sino que la retirada o el retener esos 50 millones va a repercutir en el hacer de la Junta de Extremadura.
Ver, claro.
Y yo creo que...
va a repercutir en nómina, va a repercutir en...
Que los extremeños no tienen por qué soportar de nuevo más recortes en sanidad o más recortes en educación. Y poner el acento, Paco, quizás también, que como digo, me parece bien como tirón de orejo en las formas, porque yo no sé si Daniel lo comparte o no, creo que hay otras comunidades autónomas con un déficit mayor que el de Extremadura, pero igual por no ser la primera en el ranking, se le ha advertido. ¿Por qué a Extremadura no se le advierte directamente? Se le envía esa carta justo el día en el que aprueba los presupuestos y empieza.
Totalmente de acuerdo.
Empieza un poco, bueno, pues lo decían nuestros dirigentes, ¿no? Ahora sí tenemos margen de maniobra para intentar paliar, que no sabemos si lo van a paliar o no, porque en otras ocasiones se ha tenido margen y no se ha paliado, o sea, se ha dejado un poco este problema como más aislado. Pero lo grave yo creo que puede llegar a ser cómo va a repercutir ya no solo en el pago a proveedores, sino en el resto de extremeños y en el bienestar de nosotros, ¿no?
De verdad, yo quiero pensar que al final se imponga lo que tú acabas de decir. O sea, que parece que siempre nosotros tenemos el ejemplo de estas cosas, cuando hay otras regiones que bueno, no, aquí no vamos a echar piedras por tejado de los demás, pero es verdad, la realidad está ahí, ¿no? Y quiero pensar que al final el se va a quedar se va a intentar a través del diálogo el darse cuenta de que acabamos de aprobar unos presupuestos, que la región sí que tiene interés en cumplir el déficit, que lo único que necesita es un poco más de tiempo. Y creo que es razonable. O sea, muchas veces también se echa el peso sobre las regiones, el Estado echa el peso sobre las regiones cuando no tendría que ser así, igual que las regiones no pueden echar el peso sobre los ayuntamientos.
Que, además,
aquí cada uno debe asumir sus responsabilidades. Pero, disculpa, Daniel, y ya acabo.
Vamos a atender a Daniel, que es nuestro protagonista.
Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, pero creo que es bueno que entender que la situación es la que es, y como bien dice Lori, el ciudadano no es el que tiene que pagar siempre.
Sin Efectivamente, duda. Pero además es algo que, bueno, ahí por suerte creo que es algo en que lo que están de acuerdo los dos máximos dirigentes, tanto Vara como José Antonio Monago, en trabajar juntos por ello. La prueba ha sido, bueno, en esa realización de los presupuestos, y creo que en este tema, ayer cuando escuchamos todas las declaraciones de ambos, creo que están trabajando en la misma línea para que no repercuta en los de siempre, ¿no? En los de casa, en los ciudadanos a pie, que al final tenemos que pagar el pato siempre de todo.
Daniel, el ayuntamiento te acusó de responsable de la desaparición de un vehículo municipal. Ayer conocimos en boca de Pedro Acedo que el juzgado ha archivado esta denuncia realizada por el Ayuntamiento de Mérida porque no había ningún tipo de pruebas al respecto. ¿Te sientes perseguido?
Totalmente, perseguido y amenazado. De hecho, ya he denunciado alguna de las amenazas. Han sido, bueno, nada más que tenéis que ver la hemeroteca, o sea, esa fijación hacia mi persona constante. Bueno, por suerte, por desgracia, las personas que me conocéis personalmente, sabéis lo que hay, sabéis cómo soy más allá. Yo salí del ayuntamiento exactamente de la misma forma que entré. Llevo 17 años trabajando en la misma empresa, me dedico, soy agente comercial, me dedico a vender mis productos. Los clientes que tengo llevan 17 años confiando en mi trabajo, en mi forma de hacer, y duermo muy tranquilo. Pero lo que no puedo consentir es que esta fijación ya encima se haga con dinero público. Con dinero público, o sea, que tengan que poner dinero de, que es lo que hablabais antes, ¿no? De lo mismo, o sea, el dinero al final lo de siempre, pagamos todos. Yo me presento a declarar en una dependencia judicial y resulta que estoy pagando a los dos letrados, al de enfrente, al que me denuncia y al que me defiende.
Claro, porque el ayuntamiento ha utilizado su servicio jurídico para realizar esta denuncia.
Claro, de hecho, bueno, hemos visto claramente cómo en las últimas demandas gordas en las sentencias hacia el ayuntamiento, al parecer, bueno, estaban muy ocupados y se han allanado en todas. Cuando hubo que hacer el ajuste con respecto a los despidos, resulta que daban dos opciones al ayuntamiento, que eso no parece que no ha quedado claro. Daban dos opciones: una, que pagaran 17.000 euros aproximadamente, u otra era pagar 500.000 euros. El ayuntamiento optó por pagar esos 500.000 euros. Pero también este equipo de gobierno actual con nombre y apellido, esas personas, han sido los que ordenan, y además se pueden ver las actas de Junta de Gobierno que son públicas, ordenan que se investigue, que se me investigue, o sea, ordenan la investigación a miembros de la corporación con fondos municipales, con recursos públicos. O sea, ordenan a funcionarios del ayuntamiento que investiguen a concejales del Partido Popular, ya estando en gobierno. Pero es que, yendo más allá, podéis ver además el acta de la Junta de Gobierno del 16 de octubre del 2015. O sea, estas subidas complementan al letrado que, en concreto, por ejemplo, que realiza la denuncia, que además es una denuncia que se archiva en 48 horas porque estaba cargada de mentiras y de juicios de valor, sin prueba alguna. El coche está donde está, y un coche que tiene un valor, y resulta que arreglarlo, ponerlo a punto, vale más que lo que vale el coche, pues no merece la pena. O sea, es algo que lógicamente cualquiera en otro caso, en caso particular, lo haría. Si te cuesta más la reparación que lo que te vale comprarte otro coche, pues lógicamente anulas ese coche, no vas a seguir tirando el dinero, que es absurdo, ¿no? Sí. Que fue el caso que sucedió. Pero bueno, como han buscado esa carnaza política, bueno, vamos a poner un complemento de 26.867,88 euros, que por cierto pagamos todos los emeritenses. Si echamos cuentas de algo muy simple, de lo que pagamos ahora del rodaje, o sea, y sepáis que todos los emeritenses, un euro y pico de cada recibo, pues ha ido para denunciar a Daniel Serrano.
Daniel, concretamente. Ampliaremos esta información en los servicios informativos a partir de las 2:20. Gracias por atender la llamada de la COPE en directo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Por cierto, oyente de COPE, Ana, Susana, Loli, os presenta a nuestra compañera, a Fátima Cerrato. Hola, Fátima, ¿qué tal?
Hola.
Es la voz de la calle.
Fátima, encantada.
Y hablando de impuestos, hoy era el tema que queríamos hablar. Fátima, creo que hemos ido a la calle para preguntar si la gente está un poco harta de pagar impuestos.
Sí, la verdad que la mayoría de los vecinos de la ciudad, pues no han comentado que veían bien que se pagasen los impuestos, pero si iban destinados a buen fin. Así que si te parece, Paco, vamos a escuchar alguna de las opiniones.
Venga.
Paga lo mismo el que tiene mucho dinero que el que tiene poco. No te voy a decir que sean altos, sino que estaríamos muy bien si todos los pagásemos. Que lo que debían de hacer es inspeccionar más las cosas para que se pagase todo según tengan.
Yo soy amiga de pagar las cosas que se tienen que pagar.
Hombre, yo pago sobre 600 euros anuales. Me parece una barbaridad. Se paga muchísimo, lo que pasa es que se roba más.
El canon que pagamos de la salud pública, ¿por qué? El canon del gasoil, un robo a mano armada.
Y los impuestos no van al revés, se van incrementando.
Todo el mundo se está quejando, nada más que hay que ver al gobierno, con los que roban. ¿De quién le roban el dinero, madre? De las pobres que hemos estado hartos a trabajar para cobrar una mierda. Eso mismo es lo que pasa, cariño. No pasa otra cosa. Está esto. Además, te voy a decir una cosa, cariño. Mérida y España no está como cuando yo era más joven. Yo ya voy a hacer... Este mes, el 15,
es necesario. Lo peor es que no estén bien empleados los impuestos que pagamos. No solo que no estén bien distribuidos, sino que se los lleven muchos chorizos que están saliendo. En la tele y salen otros chorizos nuevos. Ahí es donde me escuecen los impuestos que yo pago. Bueno, yo creo que todos son necesarios, siempre y cuando que vayan a su sitio y estén bien distribuidos.
Bueno, son cortes que ha cogido nuestra compañera Fátima hace rato. Fátima, mil gracias, la gente está hastiada, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Gracias, Fátima.
Sobre todo con las últimas noticias, ¿no?
Hay una cosa que has dicho tú antes, Loli, que tienes toda la razón. La gente está de acuerdo en pagar impuestos, pero le enfada que otros no lo hagan.
Claro.
No, y sobre todo las diferencias, ¿no? O sea, aquí es equitativo, cuanto más se tiene, más se paga.
Que las grandes fortunas se vayan a paraísos fiscales, ¿no?
Ah,
que
ahora están muy de moda. ¿Papeles en Panamá?
Yo es que, como se suele decir, tengo menos papeles que una liebre.
Que va, nosotros somos un montano, vamos a tener papeles en Panamá, nosotros, eso, ¿eh? De verdad.
Y sabes que bueno, al final los pequeños contribuyentes, como somos seguro todos los que estamos sentados en esta mesa, somos los que pagamos el pato de que esas grandes fortunas se aprovechen de los privilegios de un país y al final crean estas offshore o empresas instrumentales.
De igual, instrumentales se llama SICAP, que existe.
Sí, sí.
A mí lo que me ha sorprendido, y de verdad, y lo tengo que decir porque es que ya... ¿Habéis visto lo que ha pasado con el primer ministro de Islandia?
Sí, ha dimitido en 45.
Ha dimitido en 45.
Bueno, pero no, ojo, que no está muy claro que su portavoz, después de que el supuesto ministro de Agricultura, que era donde él había delegado sus funciones, luego salió su portavoz y envió una nota de prensa diciendo que no era dimisión como tal, sino que se apartaba temporalmente de sus funciones.
Bueno, me da igual.
Un gesto.
O sea, es un aunque gesto, aunque
que aquí en España
no vemos.
Aunque sea eso, tú dime quién hace eso. Aunque sea eso, que es lo mínimo.
Esperanza.
Nadie.
Aguirre.
Bueno, me voy pero me quedo. Eso.
Chicas, hoy es el Día Internacional de la Actividad Física. Un aplauso para los que hacen deporte.
Sí, señor. Ya has hablado vosotros.
Bueno, hay que hacer deporte. ¿Por qué? Porque los datos de obesidad que estamos recibiendo en los últimos meses son muy malos. Inglaterra es el país con mayor número de obesos de la Unión Europea. Y eso que se quieren salir. Claro, me extraña con estos datos cómo van a salir. Nosotros en España no salimos mal parados. Aún así hay un índice muy alto de menores que sufren obesidad y que no se mueven desde pequeños.
El problema es los niños, ¿eh? Yo de verdad creo que nosotros, nuestra generación todavía tiene esa mentalidad, pero a mí me preocupan los niños, ¿no? La generación de la consola y del móvil.
Tenemos un experto, ¿eh?
Eso. Entonces, creo que lo importante es incidir en que nuestros niños hagan deporte. Sí, creo que es básico.
Hay que ser como la mujer de Obama, Michelle Obama.
Crear un hábito. Porque sí. Al final, ¿sabes qué? Que los que solemos hacer deporte de mayor es porque desde pequeño teníamos un hábito. Hay excepciones, ¿eh? Hay excepciones. No quiero señalar ni mirar para algún lado que ahora sí que han descubierto ese placer que te da hacer deporte y que a lo mejor de pequeño, pues.
Y voy a recordar una cosa. Creo que los que estamos aquí todos hemos jugado en la calle.
Sí.
Creo que es muy importante que los niños de ahora también tengan ese concepto de que hay calle, jugar en la calle, en la plaza, donde se pueda jugar, pero jugar en la calle.
Germán González, preparador físico de ProFitness y también del Mérida Asociación Deportiva. Hola, Germán, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, que hay que celebrar este día como se merece, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Bueno, ¿tú crees que hacemos el suficiente ejercicio o deporte o actividad física, como quieras llamarlo, para mantenernos como tenemos que mantenernos?
Pues como bien decía antes, el problema está en el grupo de edad al que nos refiramos. Si todos vemos ahora, se puede decir a partir de 35, 40, que la gente ahora pues le ha dado un poco el boom ese de hacer deporte, de cuidarse, de comprarnos incluso ropita de colores y tal, que también me parece que es una moda deportiva, que todo va como en conjunto.
Y ojalá la utilicen, ¿no? Perdona, Germán, porque hay gente que se compra. Yo me conozco muchos amigos que se inician en un deporte, ¿vale? Se compran la ropa más chula, más fluorescente, las mejores zapatillas, mes y medio más o menos, ¿eh? Es lo que el uso que le dan a esa ropa.
Sí, es verdad, eso es una de las cosas que a mí también me hace mucha gracia, ¿no? Gastarte un dineral en ciertos materiales y luego no sacarle realmente el uso que requiere ese gasto. Pero como te decía antes, el problema, y escuchaba antes que hablabais, está en la infancia, en el grupo de edad de escolar, sobre todo, que ahí sí que se está perdiendo un poco el tema de hacer deporte, o llamarle deporte, llamarle actividad física, ejercicio físico, casi a diario, ¿no? Que es lo que se recomendaría.
O sea, que lo que tenemos que hacer es que desde bien pequeño generemos un hábito de actividad física, ¿no?
Claro, eso es algo desde el colectivo nuestro, del colectivo del licenciado de Actividad Física y Deporte y del grupo de Magisterio de Educación Física. Llevamos peleando ya varios años para que se aumenten las horas lectivas de educación física en los colegios e institutos. O sea, cada vez se van quitando más horas dedicadas a educación física. Sí. Y cada vez los números de obesidad pues van siendo mayores. Entonces, si no educamos, también es verdad que se puede decir que la profesión de profesor de educación física ha cambiado, ¿no? Sí que tenemos a lo mejor una idea de cuando éramos más pequeños, que a lo mejor era algo un poquito más enfocado a aspectos militares de antiguos, los años 60, 50 y tal. Ahora ya la educación física, de viene su palabra, es educación utilizando el ejercicio físico como vehículo, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí sería, si se aumentaran esas horas, crearíamos ciertos, o como decíais vosotros antes, hábitos, ¿no? Para que los niños viesen el deporte como algo normal en su día a día.
Yo lo llamaba gimnasia, ambos, yo y todo el mundo.
Sí, eso es verdad. Sí, porque estaba
ahí haciendo aerobic.
Sí, porque estaba más enfocado en eso, una gimnasia, ¿no? Ahora ya, pues, por ejemplo, se utiliza mucho también el tema de expresión corporal, que ayuda a muchos niños y niñas, pues, ¿no? Pues a desinhibirse un poquito más,
psicomotricidad también, ¿no?
Y eso también.
No, y sobre todo los valores que inculca el deporte también,
¿eh? Sí,
tenemos que marchar, Germán, que está ya en las chicas las ofertas de Offerplan ahí, que además va a hacer ofertas para Rayo Juba, Loli, que te gusta mucho. Y muy buena.
Oye, ni que fuese naranjito, que todavía mira qué color tengo, mira qué ojeras, que estoy pálida, dame tiempo.
Bueno, Germán González, mil gracias. Por cierto, ayer ya lo dijimos, pronto vamos a estrenar en este programa en redes sociales el método Germán, de aquí al verano, para ponernos en forma, gracias a Germán González. Así es que hablamos pronto, ¿eh, Germán? Un abrazo.
Venga, y a celebrar el día haciendo deporte.
Un aplauso por este día.
Venga.
Madre, cómo se van a poner los puentes hoy.
Chicas, la música siempre tiene su sitio y hoy os presentamos una novedad musical como todos los días.
Música en la mañana de COPE. con el patrocinio de Zetabit Mérida, tu tienda de informática en la calle San Francisco, te presentamos la mejor música del momento.
Shawn Mendes presenta Stitch, que traducido al castellano significa puntadas. María Dolores López, Ana Galán, mil gracias.
Gracias, un placer como siempre. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going. Drawn to a flame. Oh, you lured me in. I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own.
La mañana. Cope Mérida. Estar informado.
Hoy en la mañana de COPE abrimos nuestra agenda con Offerplan. Toma nota.
Pues a tomar nota, como todas las semanas, con Ivonne Vallejo. Hola, Ivonne, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, ya son mucha la gente que me dice durante la semana, oye, la chica de las ofertas, te llaman la chica de las ofertas, ha dicho algo sobre un concierto, ha dicho algo sobre una escapada. Pues vamos a contarle a los oyentes, gracias a Ivonne, la chica de las ofertas de Offerplan, ¿qué tenemos para esta semana?
Bueno, pues mira, alguna cosita para el fin de semana tengo. Ahora en un segundín te lo cuento, porque vamos a empezar con la llegada de la primavera a destacar una oferta corporal, ya para empezar a estar guapos.
Qué bien,
y
qué
es,
bien.
Te cuento, una tarifa plana de rayos UVA.
¿Una tarifa plana de rayos UVA?
Tarifa plana durante un mes. En vez de 50 euros, por 25 euros tenemos la posibilidad de ir pues cuantas veces queramos, hombre, siempre con el rigor que conlleva el arte de los rayos, a un centro donde tienen cabinas tanto horizontales como verticales, te asesoran y demás para ir cogiendo pues el tonito de la piel, sobre todo ahora que llevamos vestidos así, a lo mejor si tenemos una boda, una comunión con el hombro al aire, pues vamos cogiendo tono con esta oferta.
Eso está muy bien.
Sí.
Ahora que va a llegar buen tipo para empezar a lucir moreno, más cositas.
Pues bueno, también para estar guapos, para el pelo, un tratamiento que se llama Biolat, que es un tratamiento hidratante, más un lavado, más un corte de pelo y el peinado, obviamente, todo por solo 25 euros.
¿Qué barato?
Sí, en Salón Estilo Real, un sitio muy chic.
Oye, ¿cómo estamos con la belleza y el cuidado personal, eh?
Sí, la verdad es que ahora toca.
¿Alguna cosita más?
Bueno, pues ahora ya, si quieres, nos vamos a ir a las ofertas de ocio, las que te preguntan.
Venga.
Vamos a empezar, pues, pensando en el fin de semana. Tenemos dos ofertas muy distintas, dedicadas al ocio, una para el viernes y otra para el sábado. La del viernes se titula Reflexiones del Hombre Lengua, protagonizada por el Sevilla. El Sevilla es el chico este, el cantante de Los Mojinos Escocíos, ¿sabes?
Sí, 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 fue pregonero del Carnaval de Mérida.
Ah, sí, pues es el chico, que es muy gracioso. Y bueno, dice que lo que él hace más que un monólogo es una terapia de grupo, o sea, que imagínate bueno. Por dónde puede salir. Entonces, esto es para el viernes, y luego en el López de Ayala y también en el López, el sábado, tenemos un espectáculo distinto, pero también súper interesante, se llama Las Moiras. Es danza española y flamenco, a cargo de dos bailarines, que imagínate la calidad, que fueron figuras principales del Ballet Nacional de España.
Qué bueno.
Y esto es muy bonito. Yo lo he visto también en un enlace de YouTube que tiene la oferta por 10 euros en butaca, en vez de 15, te lo ofrecemos.
Qué
en
bien,
Offerplan.
Muy barato. Vamos con el destacado, si te parece, Ivón.
El destacado.
Destacado de la semana.
¿Y en esta ocasión cuál hemos elegido?
Pues otra oferta que nada tiene que ver con lo que hasta ahora te he mencionado, y es una escapada a Jerez para el campeonato de MotoGP.
¡Oh, qué bueno! Pues eso sí, seguro que mucha gente lo quiere, ¿eh?
¿Verdad? Para los moteros.
Pues sí.
Es muy chula porque con este cupón tienes el fin de semana hecho. Esto es del 22 al 24 de abril. Entonces, incluye tanto la estancia en un hotel de 4 estrellas en Conil durante 2 noches con desayuno y luego lo que es la entrada 3 días al circuito en tribuna.
¿Onda?
Sí.
¿Y esto cuánto?
Pues esto, 128 euros por persona.
Alojamiento, desayuno y las entradas
a los 3 días. Y las entradas al MotoGP en tribuna, o sea, tanto para los entrenamientos libres, la fase de clasificatoria, la carrera, todo.
Está muy bien. Como siempre por internet, ¿no?
Eso es, por internet, también en el móvil si quieren, pero bueno, offerplan.hoy.es.
Un beso, Ivonne.
Igual, chao.